Funcionarios de los gobiernos centroamericanos de la República Dominicana, México y Estados Unidos acordaron la semana pasada una estrategia conjunta de seguridad regional para combatir a las pandillas, el narcotráfico y el tráfico ilícito de armas. La estrategia, contenida en una declaración conjunta, fue suscrita en Guatemala por representantes de los países latinoamericanos involucrados y el subsecretario de Estado norteamericano para el hemisferio occidental, Thomas Shannon. Sin embargo, desde las organizaciones civiles y de derechos humanos, se considera que confundir el crimen organizado con las pandillas juveniles es alimentar la tendencia a criminalizar a la juventud de la región. Así lo expresa Ander Paredes, analista del Centro para la Acción Legal y Derechos Humanos de Guatemala.
Desde las organizaciones se considera que cuando se hace una mezcla del crimen organizado y se vincula con pandillas, hay una tendencia a criminalizar a la juventud de la región. Se felicita, por supuesto, cualquier iniciativa que sea tendiente a combatir el narcotráfico en nuestra región. Sin embargo, también se hace necesario que la cooperación no sea para reprimir a la juventud, como lo hemos visto en los últimos años, y se considera también que si se debe de atacar la corrupción en las diferentes instituciones responsables de atender este tema, particularmente a la policía, que de una otra forma se ha denunciado que están vinculados en este tipo de situaciones como el tráfico de armas, también la limpieza social o ejecuciones extrajudiciales de jóvenes integrantes de pandillas. Y por supuesto, nosotros consideramos que cualquier iniciativa debiese de ir enfocada, cuando hablamos de jóvenes y pandillas, a poder fortalecer los programas y las acciones o las políticas de desarrollo integral de la juventud y no solamente hablar de pandillas y violencia juvenil, que es a lo que el gobierno de Estados Unidos le apuesta con este tipo de tratados que firman con la región centroamericana.
Pues debido a estas medidas nos proponemos profundizar en el fenómeno de las pandillas, o también llamadas maras, en Centroamérica. Este es el reportaje. Si en la década de los 80 eran las dictaduras y las guerras las causas de la violencia en la región, hoy en día son las maras, las pandillas juveniles, que tienen atenazada a la sociedad centroamericana. Con más de 2.000 crímenes al año, el fenómeno está produciendo más muertos que los que cayeron durante los años de insurgencia. Durante y después de los conflictos armados, centenares de miles de centroamericanos huyeron a Estados Unidos para ponerse a salvo de la represión y en busca de fuentes de trabajo. Una gran parte de estos emigrantes eran salvadoreños y se asentaron en la ciudad de Los Ángeles, cuna de la Mara Salvatrucha, la pandilla más conocida, formada por los jóvenes que se encontraban solos, sin sus padres ni familia alguna. Factor Méndez es sociólogo y coordinador regional del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, con sede en Guatemala.
La historia de este grupo de pandillas juveniles se remonta a ciudades de Estados Unidos de Norteamérica, en donde grupos de migrantes ilegales fueron expulsados y dieron lugar al nacimiento de este tipo de pandillas conocidas como las maras, creadas por supuestamente ciudadanos de origen salvadoreño, pero que ahora se ha extendido con una presencia regional y que está creando problemas a nivel de toda la región centroamericana y por supuesto con los países vecinos del norte, México y los propios Estados Unidos. La violencia en estos países ha sido producto de eso. La falta de empleo, la falta de oportunidades, de educación, de acceso a la salud, a la vivienda, a la alimentación, crea este tipo de salidas.
A comienzos de los años 90, el gobierno de Estados Unidos tomó medidas contra los migrantes. Las deportaciones masivas, política implementada por la Casa Blanca para deshacerse de los latinos indocumentados, fueron el medio de exportar estas pandillas a la región centroamericana. Ismania Pineda es periodista hondureña. Ha sido postulada incluso al Premio Nobel de la Paz por el intenso trabajo que junto a un grupo de voluntarios realiza desde hace 16 años para que los niños y jóvenes pandilleros abandonen sus maras.
Le decíamos al mundo entero, a través de los medios, a través del gobierno, les invitábamos a hacer una labor preventiva, sin embargo nadie nos escuchaba en ese entonces. Y las maras fueron creciendo y creciendo y creciendo y nunca nadie les dio la importancia. En el 1998 se exhibe en Honduras una de las películas más famosas que se hizo muy famosa aquí, que es Los Vatos Locos, Sangre por Sangre, y esta vino a dar pautas ya de cómo debían comportarse los jóvenes. la película ya dice sangre por sangre, ¿verdad? Una película donde enmarca la moda de los pachucos, de los Surfside y Northside, de que le llaman en Estados Unidos a nivel de pandillas, y donde se peleaba la territorialidad por la droga. Simultáneamente viene Estados Unidos y empieza a deportar centroamericanos que ya traen la moda de Estados Unidos, ya traen el caló, traen el graffiti, traen el mimo de las manos, traen su caliche, y ellos vienen aquí a las cárceles. Allá en Los Ángeles tomó el nombre de MS-13 o Mara Salvatrucha 13, que es Mara Salvadoreña.
En Ciudad Delgado, un municipio de las afueras de la capital salvadoreña, vive Malvin, un pandillero de la Mara 18, enemiga ultranza de la Mara Salvatrucha. Con tatuajes en el rostro y el resto del cuerpo, él ya no sale de su barrio o colonia. Sus tatuajes le pueden costar la cárcel o incluso la muerte a mano de la Mara rival.
Es difícil porque todos los días yo tengo que salirme a rebuscar por el bajón la comida. No crea de que si yo ando aquí así es porque ando tranquilo, no. Yo tengo que sacar para la comida de mi chava, para la comida de la chava que le echa segunda a mi jaina. Eso es, no le vamos a hacer y no nos podemos echar para atrás, porque un impulso.
Dentro de una mara existe una estructura más o menos piramidal de mando. La voz y voluntad del jefe de la pandilla se obedece y es ley. Ningún miembro del grupo puede actuar por iniciativa propia y sin antes haber recibido las órdenes del líder de la pandilla.
De la pandilla de nosotros somos 175 en esta zona. Somos 175. La mayoría de ellos se han calmado porque ellos tienen su familia. Yo tengo mi familia. Ellos tienen sus hijos. Yo no tengo mis hijos. Mis hijos están lejos. No están aquí, no, que están en Estados Unidos. Y yo aquí me he quedado cabal, solo. Y aquí si tengo un apoyo, va a ser un apoyo, pero de mi pandilla. Mi pandilla es la única de que va a reclamar o algo por mí, pues.
Te meto en candela, prende la vela para la pelea. Cuando crees que tú ganas, yo mato a quien sea. Cypress Hill son asesinos. Yo fumo mota con todos mis vecinos. Abre tus ojos si tú quieres entender. Yo te enseño todo.
Usted como puede escuchar, las pandillas de nosotros no vienen de aquí de El Salvador, no, que vienen de Estados Unidos. Y de Estados Unidos, si nosotros tuvimos un conflicto con la otra pandilla, fue por un miembro de nosotros. Que un miembro de la pandilla contraria se, como nosotros le decimos, se volteó. Le decimos se volteó porque se hizo de la pandilla de nosotros. Él era... Yo no digo las pandillas porque es prohibido para nosotros. Con el tiempo, desde el momento de que ellos decidieron botar el elemento de la pandilla que pertenecía a nosotros, desde ahí comenzó la guerra entre las pandillas.
Así fue como viene a dar entonces aquí el problema y empieza el enfrentamiento. ¿Qué pasa con esto? Que las pandillas juveniles de repente empiezan a ser utilizadas por adultos inescrupulosos y empiezan a comercializar a través de ellos la droga, las armas, o sea, empiezan a tomar otro tipo de estructura y otra connotación diferente.
La inmensa mayoría de los mareros provienen de familias desintegradas y forman parte del gran sector de población que viven en situación de pobreza o extrema pobreza, unos 19 millones de los 38 millones de habitantes de la región. El escritor y profesor universitario hondureño Eduardo Bet.
La conformación de las maras implica una violencia que aparece en el orden mediático subrayado todos los días como una violencia increíblemente fuerte y horrible, pero de ninguna manera se subrayan las causas de esa violencia y tampoco se subraya que la violencia es ejercida por muy pocas personas que pertenecen a esos grupos, las llamadas maras, y que el 80% de las maras son jóvenes que andan buscando un refugio familiar o grupal.
Los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador han implementado en la zona la así llamada Ley de Supermano Dura, una política represiva para luchar contra las maras o pandillas. Una errada política que ha tenido como único resultado un incremento enorme de la violencia y la formación de escuadrones de la muerte que se dedican a asesinar a los jóvenes. Muchas voces implican a la policía y autoridades en los escuadrones. María Luisa Borjas fue una alta funcionaria de la policía hondureña. Sus denuncias acerca de la participación de policías en masacres de jóvenes le costó la expulsión de la institución.
¿Cómo se ve que los medios de comunicación se están prestando para esta campaña a favor de la policía y en contra de los jóvenes para encubrir los asesinatos de que están siendo víctimas los jóvenes a manos de miembros policiales y miembros de las Fuerzas Armadas y miembros de compañías de seguridad involucrados también en estos escuadrones que se dedican a ejecutar los jóvenes, que en este caso ya no solamente mareros, porque han asesinado, no sé si por equivocación o por qué, han asesinado jóvenes que nunca han sido mareros. Nosotros tenemos varios testimonios, incluso tuvimos nosotros un testigo protegido que nos dio nombres de los policías involucrados, nos dio descripción de los vehículos que se utilizaban, que son los vehículos que los testigos ven en las escenas de los crímenes, el famoso vehículo pick-up gris, el pick-up rojo, el pick-up negro, una camioneta blanca. Esos son los mismos vehículos que se ven en todas las escenas de los crímenes donde resultan muertos jóvenes.
Ante esta realidad, la prensa, acusada de amarillismo y confinada a publicar sin objeciones la versión oficialista, ha contribuido a satanizar a los pandilleros. María Eugenia Hernández es directora de la organización Tutela Legal.
Los medios de comunicación social mandan un mensaje erróneo a la población, echándole toda la culpa a las maras y haciéndole ver a la población de que todos los males vienen de las maras. Entonces, cuando la solución que ponen ellos es de exterminar a las maras prácticamente con otra violencia estatal, entonces la gente se acoge a este mensaje. Pero estamos llegando al extremo de que hay un control mediático tal de que se está controlando aún el pensamiento de la gente, y como se hace con terror, la gente tiene ese trauma social.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y otras iniciativas provenientes de la sociedad civil se esfuerzan por poner en práctica proyectos de prevención que ayuden a los jóvenes a mantenerse al margen del delito. Estiman que la violencia de las maras solo puede disolverse si se afrontan las causas de pobreza, marginalidad y discriminación que viven los jóvenes de Centroamérica.
A nosotros nos quieren tener como que somos animales. No somos animales, somos personas. Somos personas, tenemos sentimientos y tenemos corazón. Yo aquí estoy siempre a la expectativa, a modo de que no nos vaya a caer la justicia o el enemigo.
Caminando por la calle, siempre peligroso.
Informativo más voces.
El pueblo que es el soberano.